Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Hay una frase que cada vez que la oigo en este tipo de catástrofes me temo lo peor, que es no os dejaremos solos, tal que la suelen decir los políticos de turno. Porque a mí me suena un poco, perdón por la comparación, que es un poco extraña, a cuando en el comité de la antiviolencia dice 5 años sin entrar a un campo de fútbol, y eso que lo comprueba. Pues cada vez que oigo miles de millones en la ayuda para la zona catastrófica, digo, ¿llegará? ¿Llegarán de verdad o al final se quedan en un limbo del que los ciudadanos normales no sabemos qué es lo que pasa? Pues vamos a hablar con un afectado de La Palma y con uno del terremoto de Lorca. Fernando Evangelio ha hablado con...
Con el presidente de la Asociación de Damnificados por la erupción del volcán de La Palma, que se llama Juan Fernando Pérez. Estaba leyendo ahora, la erupción comenzó el 19 de septiembre de 2021. Es decir, han pasado ya más de 3 años.
Fíjate, mi cabeza era... mucho más cercano.
En la mía también, hablando con él esta tarde, yo pensaba que era menos tiempo, pero me lo ha confirmado él. Más de 3 años han pasado desde entonces.
Hola, Fernando.
Hola.
Gracias por atendernos. 3 años después, ¿las ayudas están llegando, han llegado, se está esperando?
Bueno, este tema de la ayuda en las distintas catástrofes que ha habido, tanto en Lorca como la nuestra, como esta de ahora, en Valencia, esto tiende a ser todo mentira. Porque mira, lo que pasa es que ahora, en la primera fase, hablando de Valencia, pues claro, estamos con la emoción a puerta de corazón, ha habido muchos fallecidos, es una catástrofe de otra naturaleza distinta de la de nosotros. Pero al final todos somos afectados cuando ocurre algo semejante. Entonces aquí en La Palma las ayudas vinieron de forma en plan goteo. En un plan goteo difícil, tardaron, llegaron mal, llegaron tarde y... ojalá en Valencia no ocurra lo mismo, porque ahora todo el mundo se llena la boca de buenas palabras y porque está ese sufrimiento tan angustioso que está ocurriendo ahora mismo en ese lugar. Pero aquí empezaron a llegar, o sea, el principio fue igual que ahora en Valencia. Pedro Sánchez vino como 10 veces a La Palma. De las 10, 9 vino a sacarse fotos. Y después, empezaron ya a venir las ayudas, el problema es que se hicieron en forma de goteo. O sea, le repito, tardaron muchísimo tiempo. Porque... así es la política y así son las cosas. Y nosotros lo sufrimos bastante.
Pero llegó la ayuda, quiero decir, el que perdió su casa por culpa de la erupción del volcán. ¿Finalmente ha tenido algún tipo de ayuda?
Sí, mire, ayuda sí ha habido. Ha habido 90.000 euros de ayuda por pérdida de primera vivienda.
¿Cuánto, perdón?
90.000
euros. 90.000 euros, vale.
Por pérdida de primera vivienda, a un total de 843 viviendas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas ayudas ahora las tenemos que devolver todas.
¿Cómo?
Tenemos que devolver el seguro que teníamos y tenemos que devolver los 90.000 euros. ¿Por qué? Pues porque han hecho unas nuevas valoraciones. Por ejemplo, le pongo mi caso. En mi caso yo tenía una casa de cerca de 700.000 euros, porque era grande, tenía un terreno muy grande, fue algo hecho durante muchos años, y la valoraron primero en 300, los peritos del consorcio, en 301.000 euros. Y luego, pues esa valoración no sirvió y la rebajaron los actuales que gobiernan. Y entonces, a mí al final de esos 700.000 euros, lo que me van a llegar son 60.000 euros. Entonces, usted imagínese, la población de La Palma es muy vieja, muy mayor, y no hay futuro. O sea, no tenemos tiempo material de resarcirnos.
Claro, de rehacer la vida, sí. Bueno.
De rehacer la vida, porque somos jubilados muchos. O sea, es una población de una media de edad muy alta. Y después hay, pues, no hubo muertos en el volcán. Afortunadamente, algo se tiene que hacer bien y se evacuó, no con el tiempo suficiente, porque nadie sabía de las autoridades cuando iba a explotar el volcán, y los que lo sabían no avisaron a tiempo, como pasó aquí ahora en Valencia. Se vive en una relajación, en una, falta de previsión, y claro, nosotros podíamos haber salvado, si no las casas, por lo menos lo que había
de... Claro, algún bien material. Pero escuche, don Fernando, ¿cómo es posible que de una tasación oficial de 300.000 euros le lleguen solo 60.000?
Pues ya usted ve. Esa es la tasación. No, es que le digo, es más, 301.000 euros lo tasó el consorcio de seguro.
Ajá.
Pero después de esta tasación, el gobierno de Canarias ahora la rehizo de nuevo. Y entonces el problema es que lo hicieron a la baja. Subieron los precios a pagar, pero después las tasaciones las hicieron a la baja. Y al hacer esas tasaciones a la baja, pues claro, lo que nos llega al final, después de tanto sufrimiento, 3 años, y apenas ahora es cuando están llamándonos para pagarnos las diferencias que hay y la devolución de las ayudas. Entonces, pues ya le digo, ojalá en Valencia no pase esto, porque el ciclo es el mismo. O sea, cuando empieza la catástrofe, Dios nos libre lo que...
Sí, todos son buenas intenciones, pero luego...
Todos son buenas intenciones, todos son eso, pero después tiene usted que reunir una carretilla de papeles para acceder a las ayudas. O no. Sea, porque después vienen los papeles, ¿me comprende?
Sí. Lo entiendo, pero perfectísimamente.
Y claro, ahora lo estamos sufriendo. Nosotros, por supuesto, que desde aquí nos solidarizamos como hermanos con los de Valencia y con todos los que han sufrido catástrofes, especialmente con esta. Porque ya le digo, el nuestro, usted se recuerda cómo rugía el volcán, cómo tiraba piedras del tamaño de un camión, cómo eso crea después una secuela. Porque le voy a decir, en mi plataforma, que somos unos 700 personas, 400 están en una depresión severa. No, o sea, porque después vienen las consecuencias, la tristeza, el no poder rehacer tu vida, el 3 años, que no son pocos para poder... Pero las administraciones, llega un momento que cuando las plataformas reivindican, y yo, si alguien de Valencia que me esté oyendo, que lo tome en cuenta, no, al principio sí, todos son palmaditas en la...
Sí, cuando la noticia está en los telediarios, cuando deja de estar...
Cuando deja de estar, ya las administraciones empiezan a vernos como enemigos. O sea, por cuando reivindicamos duro, porque estamos hartos ya de la mediocridad y de la falta de empatía de las administraciones, y nos ponemos en nuestro sitio, ocurre el hecho este, que empiezan a tomarnos como si fuéramos sus adversarios, sus enemigos. Yo lo decía a Bolaños cuando vino aquí, a la península, mira, que nosotros no somos tus enemigos. Nosotros somos unas personas necesitadas de ayuda, y de ayuda en serio, no con minúsculas. Y esto es lo que ha pasado, ya te digo.
Y pasan a ser molestos por reivindicar. Don Fernando, muchísimas gracias. Me lo temía. Voy a buscar otro ejemplo ahora en Lorca. Don Fernando, muchísimas gracias por su testimonio. Un abrazo muy fuerte. Encantado de saludarle y buena noche.
Buenas noches.
En Lorca, Luis Millán, ¿con quién hemos hablado?
Con Balbina. Estábamos hablando ahora de La Palma, que hace 3 años lo de Lorca, el terremoto fue en el año 2011. Han pasado 13.
Joder.
Balbina todavía no ha recibido todo lo que se le prometió en su momento. Y había otra gente que ha ido cobrando ahora este verano, gente que todavía
este verano han empezado a cobrar algunos.
Sí, algunos que todavía no habían cobrado, les han llegado unas cantidades este verano, pero es que la situación es 13 años. Se tuvo que ir de su casa porque su casa quedó completamente... que no se podía vivir, estaba en riesgo de derrumbe y se tuvo que ir de su casa, buscarse la vida. Pero bueno, que te lo cuente ya, que te lo va a contar mejor.
Hola, Balbina.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por atendernos. 13 años después, ¿usted no ha recibido ayudas?
13 años y medio después, yo sigo sin recibir el total de las ayudas que se prometieron.
Pero no es un caso excepcional. O sea, otras personas, nos decía Millán ahora mismo, que han empezado a recibir dinero este verano.
Bueno, éramos unas 200 personas que quedábamos todavía sin recibir el total de las ayudas que se prometieron en su momento. Este verano sí que muchos de ellos, con suerte, van a poder recibir ese dinero, pero hay casos como el mío que a día de hoy ni siquiera se ha resuelto el montante total que me corresponde.
Si no es indiscreción, ¿cuál era el montante total y qué es lo que ha recibido y qué es lo que le faltaría por recibir? Si quieren me lo dicen en porcentajes.
Si simplemente yo recibí una ayuda primera, la que era para la reparación de vivienda, no nos quisimos atrever a tirar la vivienda y entonces nos dieron 24.000 euros.
¿24.000 euros?
Sí, pero que eso se quedaba en nada ellos mismos. La reparación la estipularon en mucho más del doble y nos gastamos incluso mucho más. Pero eso es lo que hicimos porque mi marido en su momento no se atrevió a derribar la vivienda por si no éramos capaces de poder hacerla con nuestros propios recursos. Uh-huh. Porque ella se temía que las ayudas que se prometían no llegasen, como decían. Entonces, lo que yo sigo pendiente de recibir son la ayuda de alquiler, que al poco tiempo me la concedieron por un año, prorrogable para otro, pero el primero nunca llegué a recibir nada más que un primer pago de 4 meses, que luego me dijeron que debía devolver porque no cumplía los requisitos según ellos. En un escrito argumenté y comprobaron que efectivamente los cumplía y eso quedó archivado. Pero después ya no me han pagado nada y el siguiente año que estaba pedido, pues me decían que mientras no se resolviese el primero no se podía dar paso al segundo. Y de esto han pasado ya 13 años, he intentado luchar para que eso se reactive y se solucione, pero siempre chocamos con que me piden cosas que aunque se presentan todo lo que piden, reparos como ellos dicen, pues resulta que nunca eso se soluciona el problema. Reinciden y vuelven a pedir lo mismo. Por mucho que se les explique la situación, ellos no muestran ninguna empatía por ninguna de las víctimas. Y hasta el día de hoy, como digo, sigo luchando y no he conseguido que ni siquiera se haga la resolución del problema, que si son 2 años, el importe eran unos 6.000 y pico de euros por año. Me dieron un avance de 2.000 por la mesa solidaria y luego otros 2.000, que eran los que me pedían, y ya está, y no he recibido nada más.
13 años después de batallar contra la desgracia, contra la burocracia del papeleo. Balbina, muchísimas gracias, Gracias por contarlo y que tenga suerte. En fin. Mansilla ha buscado voluntarios por toda España, que hace cada uno lo que puede.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran, y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Atención a quien mañana domingo, en toda la zona de la Comunidad Valenciana, o que pensaran viajar desde fuera, pretendían ser voluntarios. Porque va a haber zonas a las que no se podrá acceder. Xavi Lasso, Informativos Cope. Hola, Xavi.
Hola, ¿qué tal, Paco? Sí, el conseller de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana acaba de decir que va a haber limitaciones en el tráfico de personas. No se podrá acceder a los municipios de Aldaya, Alacuás, Picaña, Sedaví, Albal, Beniparrell, Paiporta, Benetúser, Alfarfar, Masanassa y Catarroja. Es una última hora, no se podrá acceder.
O sea, toda la zona cero, por decirlo de alguna manera, la zona más afectada, no se podrá acceder un voluntario, alguien que a título individual quiera acercarse a ayudar.
Eso acaba de decir el conseller.
Muy bien, gracias, Xavi.
Un abrazo.
Masilla, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues primero empezando a dar las gracias, porque desde que el jueves empezamos a movilizarnos, te aseguro que estoy absolutamente impresionado por la cantidad de mensajes que me llegaron de forma privada al Instagram con todo ese tipo de iniciativas de todas las partes de España. Vamos a empezar, por ejemplo, por Cuenca, porque tendría relatos de, ya te digo, de todos. Por una empresa de grúas y un hombre, que es Sergio Hernáiz, tiene, como te digo, una empresa, y desde el viernes están en Valencia con cuatro de sus grúas. Ellos tienen más, pero han viajado con cuatro grúas, con cuatro de sus gruistas y una camper para meterse los cuatro a dormir allí. Así que desde el viernes están sacando coches. Me contaba ayer Sergio que empezaron por la V30 en Paterna y no sé dónde estarán ya.
Hola, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y gracias por ser así, encantado de saludarte. ¿Dónde estáis ahora mismo?
Pues ahora ya estamos en Paterna, el sitio donde nos quedamos a dormir y aparcamos las grúas.
¿Qué localidades habéis podido usar las grúas para ayudar?
Bueno, lo primero que hemos hecho a través de Guardia Civil de Tráfico, la organización que ha habido aquí, limpiar autovías, V30, V31... Y ya esta tarde hemos empezado a limpiar el polígono que hay pegado a la V30, y mañana seguiremos allí.
¿Qué hacéis con los coches que retiran tus grúas desde la autovía, por ejemplo? ¿A dónde los lleváis o simplemente los apartáis?
Pues, sí, nos han habilitado una campa en el puerto donde estamos aparcando, pero bueno, creo que mañana ya no cogerán más.
¿Os han dicho algo si mañana podéis seguir trabajando con las grúas o que ya lo dejéis en manos de la UME? No sé, no, pregunto.
No. Aquí hay faena. De hecho, nos vamos a relevar. Van a venir más compañeros. Nosotros nos iremos en un día o dos, nos iremos y vendrán más compañeros de toda España a seguir con el trabajo. Hay muchos coches.
Y estamos todavía en carreteras, ¿no? No os habéis metido en ciudades, en pueblos, ¿no?
Ya han metido en pueblos, polígonos y pueblos. Carreteras están limpias.
Ah, vale. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias,
Nada.
Un abrazo muy fuerte.
De unos conquenses, vamos a saltar hasta Asturias, hasta tu tierra, porque Sheila, es la mujer de un militar, tienen un bar, y junto a su marido decidieron organizar una recogida un poco de imprevisto. Bueno, pues han mandado un camión lleno. Creo que me decía que el 10 de noviembre van a mandar más, y me decía Germán, se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos porque no te imaginas la cantidad de gente que nos ha llamado para colaborar, para ofrecer camiones, para ofrecer furgonetas. Así que ya no sé ni cuántas furgonetas o camiones llevan llenos. Te escucha ya Sheila.
Hola, Sheila.
Buenas noches.
Encantado de saludarte. ¿En qué localidad tenéis el bar o el restaurante?
Noreña.
Noreña. ¿Habéis mandado un camión?
No, mandamos ayer dos furgones.
Dos furgones.
Y hoy mandamos siete furgones.
¿Lo estáis haciendo? Perdón.
Dime. Perdón, ahora mismo estamos cargando un tráiler, por eso estaba ahí un poco yo agobiadilla.
Jolín. Y todo con la gente de la localidad que se ha puesto a colaborar, ¿no?
Sí, pues sí. Mira, hoy cuando vi marchar siete furgones, se me cayeron las lágrimas. Entonces, hicimos una recogida. Yo pretendía llenar un furgón con mi marido y marchar. Y al final, en 3 días, cargamos 9 furgones y estamos cargando un tráiler.
¿Estáis hablando con algún ayuntamiento específico o con alguna institución a la que... O sea, vais hasta la zona y allí que os diga la Guardia Civil o quien corresponda, ¿a dónde lo dejáis?
Ahora mismo estamos yendo a Madrid, porque de ahí están repartiendo a los puntos que ellos pueden pasar. Creo que está escoltándolos la Guardia Civil. Y nosotros el fin de semana del 10 pretendemos ir a Valencia. Estamos en contacto con los guardias civiles, con personal de allí, y pretendemos ir allí.
Vale, vale. O sea,
en la medida de lo posible, no molestando, intentando ayudar la mayor parte posible.
Vale, vale. O sea, de momento traéis a Madrid y desde Madrid que se distribuya a través de los organismos que lo saben hacer. Muchísimas gracias, Sheila. Enhorabuena por ser así.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Vamos a pasar de Asturias a Pamplona. La historia de Óscar y de sus colegas, la verdad que me impresionó bastante porque esto pasó el martes por la noche y yo creo que desde el miércoles están organizados. Decidieron ponerse en la puerta de un Mercadona con unas mesas y empezaron a decir a la gente, estamos recogiendo alimentos, estamos recogiendo lo que puedan traer. Bueno, pues me decía Óscar, lo mismo que te decía antes de Sheila, ya no sé lo que han llenado, me decía cuando hablé con él la última vez. Hemos llenado 3 furgonetas y vamos a llenar un camión de 3.500 kilos. Esto ya lo habían pactado con una empresa de transporte de Calahorra, que era la que se encargaba de hacer el transporte hasta Valencia. O sea que Óscar y sus amigos, que son 4 jóvenes, están dando la talla en Pamplona.
Es increíble los reflejos que tienen para ayudar a algunas personas. Hola, Óscar.
Buenas.
¿Por dónde va lo que estáis recaudando? ¿Un camión lleno? ¿Cómo va la cosa por ahora?
Pues ahora mismo hemos vacado, bueno, está llenado un almacén ya y tenemos el segundo a media. Estamos cargando ya tráiler, seguramente salgan 2 tráilers para allí.
¿2 tráilers para Valencia o para Madrid, como hacían desde Asturias? ¿Cómo lo pasáis?
Nosotros vamos a mandar directamente a Valencia. Al final nosotros nos organizamos y nuestro propósito más importante era hacer lo contrario que estaba haciendo el gobierno y las ONGs tradicionales, que era que había que ser rápido y eficiente. Entonces, si nos poníamos con burocracia, con repartos a otras provincias, no, teníamos claro que teníamos que mandarlos directo a Valencia, a las zonas afectadas.
¿Y hasta dónde vais a llegar? ¿O eso no lo tenéis pactado todavía? ¿Si habéis hablado con algún alcalde? Digo porque hay grupos que se han organizado hablando directamente con alcaldías. Y dicen, oye, pues yo voy a llegar hasta la puerta de tu pueblo y aquí os dejo todo.
Nosotros directamente todo por redes sociales, grupos de Telegram, WhatsApp, y gente que va a poner allí puestos. Ahora estamos organizando también furgonetas que va a salir para allí. Hoy ha salido la primera, cargadas hasta arriba, con 2 o 3 personas que pondrán puestos allí para reparto de comida a la gente que lo necesite.
Joder, fantástico. ¿Y ha sido todo donaciones?
Sí, o sea, nosotros empezamos en la puerta de un Mercadona. El primer día teníamos que transcribir a la gente para explicarle lo que hacíamos. Se fue corriendo la voz. Y bueno, ya se multiplicaron los puestos en Pamplona, ellos lo organizan de otra manera, pero bueno, al final lo que queríamos era hacer acción y dar ejemplo para que el resto de pamploneses lo hicieran. Y así ha sido.
Enhorabuena.
De todas maneras, hemos tenido... hoy era el último día que lo hacíamos, porque como nos están comunicando que no se está permitiendo pasar camiones ni furgones de ayuda humanitaria, vamos a frenarlo hasta nuevas noticias.
Claro, claro.
Entonces, claro, por mucho que nos esforcemos todos y no permiten pasar y no permiten a la gente ayudar, todo es muy complicado.
Enhorabuena por tener esa iniciativa y esos reflejos y esa rapidez en organizar la ayuda. Muchas gracias, Óscar. Pamplona, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hemos tenido grúas, hemos tenido gente que organizaba recolección de comida. En Zamora debieron pensar Iván y un amigo suyo, Javier, que algún mecánico también debía hacer falta por la zona de Valencia. Y el otro día decidieron cogerse la furgoneta, un colchón, y tirar para allá. Me decía Iván que, bueno, que en principio ellos, claro, lógicamente iban a reparar los coches que fuera posible o a tratar de sacarlos, pero la última foto que veía de Iván estaba llena absolutamente de barro, o sea que no sé lo que habrá podido hacer. Están durmiendo porque no les dejaban dormir allí en la furgoneta. Están en Paiporta, por cierto, están en la zona cero absoluta. Están durmiendo en casa de un amigo Policía Nacional, me contaba, de Zamora, que está destinado allí. Y bueno, hace poquito que habrán llegado a la casa porque han estado todo el día trabajando.
Hola, Iván.
Hola, buenas.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿En qué localidad, quiero
pues
decir?
Ahora mismo estoy aquí en el balcón del amigo Diego, que nos ha cogido, porque es el único sitio donde podemos hablar, porque no hay apenas cobertura, tenemos datos de internet ni nada, y bueno, aquí pillamos un poquillo de conexión.
¿Pero en qué localidad estás, perdona?
En Paiporta.
En Paiporta, o sea, estás en el peor de los sitios, en el más castigado.
En zona cero, segundo.
¿Pudisteis llegar, al ir tan pronto, pudisteis llegar? Porque ahora están diciéndonos que, por ejemplo, mañana los voluntarios no podrán acceder.
Sí, a mí nosotros nos echamos un poquito la manta a la cabeza porque todas las informaciones decían que no viniéramos, que no se podía acceder, que no querían colapsar. Y bueno, Javi y yo al final decidimos, mira, nos echamos el colchón, nos venimos para acá y vamos a echar una mano que podamos. Y bueno, también teníamos la ventaja que tenemos aquí a Diego Destinado, que es cliente mío de allí del taller, que es de Zamorano, y entre él, que es policía y tal, y bueno, conseguimos entrar al pueblo, acceder, a buscarnos hasta el acceso, y pudimos acceder, y la verdad es que, esto es impresionante, o sea, esto es una zona catastrófica que da miedo.
Y al final, igual no habéis ni tocado un coche, ¿no? ¿Os habréis dedicado más a labores de limpieza, de desescombro?
Llevamos muchísimos coches puestos en marcha, o sea, muchos más de los que nos esperamos por las condiciones en las que están. No sé, no te sé decir la cifra, muchísimos, 30 coches se han puesto en marcha ya.
Ah, bueno, mira, una pregunta de alguien que no sabe nada de mecánica. Cuando un coche es arrastrado por el agua, es decir, superado totalmente por el agua...
Los daños son chucos. Los daños son
queda inutilizado...
Estamos haciendo un poquito lo que se llama triaje, ¿vale? Buscando lo que se puede rescatar y lo que se puede utilizar para que la gente de aquí, porque es que esto está destrozado, o sea, no hay un coche sano, y para que la gente de aquí se pueda mover en cuanto haya un poquito de movilidad, ¿sabes? O sea, poner vehículos en marcha con unos mínimos posibles.
O sea, un vehículo inundado totalmente de agua, normalmente ya no vale, ya no arranca.
Depende del año del vehículo, cuanto más modernos, más dificultades tenemos por la electrónica que conlleva para ponerlo en funcionamiento. Y depende también mucho de los trabajos previos a su puesta en marcha. Si es un vehículo más antiguo y lo pillamos a tiempo y la electrónica no está muy tocada, el nivel del agua interior no ha alcanzado mucha altura y le hacemos una serie de comprobaciones, pues ya te digo que unos 30 vehículos aproximadamente ya los hemos puesto en marcha.
Mira que me lo temía y me lo imaginaba, que los vehículos más antiguos, al depender solo de la mecánica y no de la electrónica, podían ser más fiables en casos así, pero oyéndolo de alguien que lo sabe, pues ya me queda cerciorado. Iván, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
A vosotros sí, por favor, que esta gente necesita ayuda, necesita mucha ayuda esta gente, porque esto está, da pena.
Gracias, Iván, buenas noches, un abrazo.
Vamos a pasar de donde hemos estado con Iván, de Zamora, a Cuenca. Vamos a volver a Cuenca porque en este caso nos toca de cerca. Es una familia de amigos, una familia conocida del pueblo de Evia, es la familia Ballesteros. Tienen una flota de trailers y Ángel, uno de los hijos de la familia, que está al mando de la empresa, puso un mensaje ahí en redes sociales: pongo a disposición de la gente de Valencia mi trailer para que a partir de esta tarde, cuando acabamos la faena, el viernes por la tarde, pueda llenarse de alimentos o de lo que haga falta y salga para allá. Al final no ha sido un tráiler, han sido dos, porque tanto Ángel como Iván, su otro hermano, han decidido coger los tráilers e irse para allá. Iván se ha ido a Arganda, Ángel se va a ir mañana al Albacete para cargar, y nos está escuchando ya Iván, que yo creo que va en carretera porque a las 7:30, 8 le han cargado el tráiler y salía en dirección a Valencia.
Ángel.
Iván.
Iván, perdona, ahora Iván.
Sí, dime.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos en la zona de, bueno, un poquito más adelante de Trancón, que hemos parado para poder hablar tranquilamente y hacerlo mejor.
¿La carretera hasta esa zona por lo menos está despejada?
Sí, en los carteles de Minas nos ponen que está cortado en el kilómetro 177, que es un poquito más adelante de Utiel.
Y a partir de ahí, ¿sabéis lo que os podéis encontrar? Quiero decir, ¿estará la Guardia Civil? ¿Estará una carretera cortada? ¿Estarán 1000 coches amontonados? ¿Tenéis idea de lo que os encontraréis en la carretera?
Pues creo que seguimos con cortes y algún puente que tiene peligro de derrumbe, pero bueno, de momento nos han dicho que por ahí y seguiremos.
¿Habrá desvíos o no? ¿O hay circulación sobre esos puentes que están en peligro?
Bueno, pues a ver, intentará hacer lo que se pueda y supongo que no habrá peligro cuando la policía nos deja pasar y los militares también van para Utiel.
¿Tu trailer lo habéis llenado dónde ha sido?
¿Cómo?
Tu tráiler, ¿lo habéis cargado, lo habéis llenado? ¿Dónde?
Sí, en Arganda del Rey, en calle del Olivo 28. Hay mucha gente, está el pueblo volcado con todo esto, hay mucha cantidad de gente, mayor, pequeña, niños con muchas ganas de ayudar. Y al final somos más compañeros los que hemos estado por allí de gremio, cargando y, bueno, muchas ganas y por apoyar quien no lo sea.
¿Y tu idea es llegar hasta algún sitio en concreto? ¿Has hablado con alguna organización a la que le digas, oye, que voy con esto? ¿O es llegar hasta donde te dejen?
No, cuando llegas allí tiene una organización bastante buena. La gente no para de trabajar, de ayudar, cadenas humanas. Y yo en principio iba para Valencia, pero para Valencia salido más camiones y me han hecho el cambio para llevar a Utiel. O sea, al final es
Utiel.
Una zona también muy afectada y también hay que ayudar.
¿Y a Utiel se entra bien por carretera? ¿Te han dicho?
Sí, está un poquito más adelante de Utiel, es donde está cortado.
Vale. Pues que tengas buen viaje. Gracias por parar, Iván, para que sonara bien esta conexión en la que queda claro que sois de una pasta especial, la gente que reacciona inmediatamente y pone lo que tiene a su disposición, en este caso, los trailers desde Cuenca. Un abrazo muy fuerte, Iván, muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Vamos a...
déjame decir solo una cosa. Sí. Yo todos estos días, cada vez que oía a Utiel Recana, me acordaba de los anuncios de Pepe. Y no lo podía remediar. Es que lo sigo haciendo. Vuelvo a oír Utiel y me acuerdo de los anuncios de Pepe. Y es una comarca que yo no tengo la suerte de conocer, pero a la que le tengo un cariño extraordinario, porque desde hace muchísimos años han sido amigos del programa.
Te decía que de Cuenca vamos a venir a Madrid porque la ola de solidaridad de Madrid también ha sido espectacular. La he querido personalizar en Quique Paloma, que es un protagonista especial porque Quique es DJ. Quique está trabajando en este momento porque tenía un evento y me pidió que le avisáramos un momentito antes para salirse. No sé qué habrá hecho con su mesa de mezclas y habrá dejado la música pinchando. Bueno, pues Quique tiene una empresa de producción audiovisual y no lo dudó ni un segundo. Decidió que en cuanto pudieran terminar los diferentes bolos que tenían por España en estos días, que ya habían terminado algunos, sus cuatro furgonetas iban a ir cargadas de comida y de productos hasta Valencia. Él ha hecho la recogida en Aravaca, la está haciendo, y no sé si ya han podido mandar alguna, pero están en ello.
Hola, Quique.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
¿Dónde te pillamos?
Pues mira, me pilláis aquí en General Martínez Campos y ahora vuelvo a entrar aquí en un sitio que se llama Madoc.
¿Tienes ya alguna furgoneta en camino?
No, porque como bien has dicho, los eventos son los fines de semana y están llegando ahora mismo, bueno, llegan a lo largo de la noche y mañana a lo largo del día. Y luego ya mañana hacemos la recogida en la estación de Aravaca con todos los vecinos que tenemos allí y luego con amigos que también han hecho recaudaciones en aquí en Madrid, en discotecas, lo que, bueno, de hecho ellos han hecho una acción que me parece brutal, que es a todo el mundo que llevara comida y que llevara todo lo que necesitaban, se lo cambiaban por una copa gratis. Entonces han recaudado un montón de cosas.
Mira qué bien. Perdona que os pregunte a casi todo lo mismo, ¿tienes un destino fijo hacia el que ir o a ver qué te encuentras llegando a Valencia?
Yo es que en Valencia pincho mucho y tengo muchísimos amigos de allí.
Vale.
Y de hecho uno de mis mejores amigos es de uno de los pueblos afectados y nada, él lo que va a hacer es recogerme un pelín antes, o sea, bueno, vamos a decir, él va en su coche y nos va guiando a donde podemos dejarlo todo y él lo está organizando desde allí.
Vale. Que no soy yo quien para dar ideas a nadie, pero me estaban diciendo desde un centro de recogida de alimentos, y lo comentábamos al principio del programa, uno que hay en Valdemoro, que ahora ¿sí? Lo que están pidiendo mucho es utensilios para, pues, desde palas, picos, escobas, todo lo que pueda ser útil para limpieza. Lo digo no por vosotros, que tú ya has tenido esa magnífica idea y la vas a cumplir. Digo, por si hay más gente que en los próximos días piensa en cómo puedo ayudar, qué puedo mandar, pues a lo mejor también ese tipo de utensilios resultan muy útiles en la zona. Pues que vaya todo bien en el viaje de las cuatro furgonetas y que sean tan útil como maravillosa tu idea, Quique. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Nada, Paco, estaríamos, te aseguro, que hasta Corrochani, posiblemente hasta que volviera a empezar mañana el tiempo de juego, contando historias de gente solidaria que ha querido echar una mano con Valencia. Te cuento dos meras anécdotas. Por ejemplo, Juan Carlos, que por tiempo no vamos a poder llamarlo, ha puesto su cura a disposición desde Extremadura. Mira, una anécdota bastante curiosa. David Aliagas, que es un influencer y es un emprendedor, este chico, entre otras cosas, fue uno de los fundadores de la aplicación BeReal, decidió hacer una acción un poco diferente. Decidió incitar a los jóvenes a que, en lugar este fin de semana de tomarse un cubata, o si lo querían tomar, que hicieran una transferencia pensando en el valor de su cubata, simplemente, que son 5, 10, 15 euros, lo que fuera, hacer una transferencia, y llevaban un dineral ya recaudado. En definitiva, que son un montón de personas que han querido echar una mano. A mí, por ejemplo, por solidaridad, pues lógicamente me ha tocado más cerca la zona del sur de Madrid. Me llegaban mensajes de todas las peñas de Móstoles, porque todas las peñas se han organizado para tratar de recaudar algo. Pues la peña La Era, la peña Los Lugareños, la peña Móstoles City. Y luego nada, agradecer también a todos los compañeros que nos han ido facilitando un montón de casos, desde Alberto Sanz hasta Leti Fontán, que ha sido compañera nuestra muchos años, porque nos han ayudado mucho y han ayudado sobre todo a esta gente a dar voz y a conocer su ejemplo.
Se acaban de actualizar el número de víctimas oficiales. Por desgracia, este número va a crecer, Xavi Laso.
Sí, nuevo comunicado de la CECOPI. De momento y de forma provisional, 210 víctimas en la Comunidad Valenciana, más dos en Castilla-La Mancha y uno en Málaga, asciende a 213.
Va a ser un goteo los próximos días, pero es que nos ha entrado en muchos sitios todavía. Y estamos hablando de 1.900 desapariciones. Seguimos.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. Quería ser cantante, actor, tenista, astronauta.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes, de 3 a 7.
Debilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Voy a aprovechar que hay finales de fútbol y de baloncesto para recapitular todo lo que tiene que ver con la última hora del deporte. En fútbol ha terminado el partido del Milán en Italia, el rival del Real Madrid el martes en el Bernabéu.
Sí, y lo ha hecho con victoria. Ha ganado el Milán, que se coloca ahora séptimo con 17 puntos. Victoria por la mínima. Monza 0, Milan 1, aunque tiene un partido menos. Si lo ganase, se podría meter en puestos Champions.
En Fórmula 1 tenemos horario para la calificación del Gran Premio de mañana. El Gran Premio es a las 6 en Brasil. La calificación iba a ser hoy, después de la carrera al sprint, pero por la lluvia no se pudo celebrar. ¿Qué sabemos, Carlos?
Bueno, lo que sabemos es que cambia todos los horarios, no solo la calificación. Va a ser a las 7:30 de la mañana, hora local, la calificación, con lo cual los pilotos se levantarán a las 4 aproximadamente, es decir, 11:30 en España es la calificación. Se establece la parrilla de la Fórmula 1 a las 11:30 y la carrera se adelanta a las 4:30 de la
adelanta.
Tarde. ¿Se adelanta? Sí, todo por la lluvia, porque a las 6 de la tarde hay muchísima lluvia en las previsiones. No quieren que se repita lo que pasó en Bélgica 2021, que no se disputó la carrera, o lo que ha pasado hoy, con lo cual toca madrugar, 11:30 de la mañana y 4:30 de la tarde.
4:30 de la
tarde.
Esa
es la carrera.
Cambia de 6 a 4:30 la carrera. Gracias, Carlos. Nos irás contando durante todo el día en tiempo de juego. En baloncesto, ¿ha debido terminar algún partido? ¿En Zaragoza ha terminado el Zaragoza-Breogán, Anabad?
ha terminado y con triunfo de los zaragozanos con contundencia, porque han doblado a su rival en el marcador 111-53, así que suman su tercera victoria de la temporada con Bango como máximo anotador del partido con 21 puntos.
¿111-53?
Sí, casi nada, ¿eh?
Qué barbaridad. ¿Ha terminado el Manresa Unicaja, Manel Espósito?
Sí, tampoco se ha quedado nada atrás el marcador. Manresa 109, Unicaja 69, 40 puntos de diferencia. Cae el líder, es la sorpresa del No Cungos. Primera derrota malagueña de la temporada en una actuación sublime del equipo de Diego Campo y gesto del Manresa con los afectados en Valencia, ya que hoy la recaudación irá de forma íntegra para los afectados por la dana.
Pues aplausos para el Manresa. ¿Ha terminado el último partido el Granada-Bilbao Basket, Jorge de la Chica?
Quedan 2 segundos y 7 décimas, 72-83, vence Bilbao Basket a Covirán, siempre ha estado por delante Bilbao Basket y, como dato también importante, aquí se han recaudado 9.000 kilos de alimentos con destino a Valencia. Esto está ya prácticamente a punto de concluir, esos 2 segundos apenas harán para nada. Covirán 72, Bilbao Basket 84, suena la bocina, ha concluido el partido.
9.000 kilos solo de la gente que ha acudido a ver el partido.
Sí, porque había la posibilidad de entrar de forma gratuita al partido trayendo 2 kilos de alimento. Hay quien ha traído muchísimo más, más los que han venido directamente, y es el dato oficial del club que nos acaban de remitir, 9.000 kilos en alimentos, lógicamente no perecederos, que tratarán de paliar esta angustiosa situación que vivimos todos.
Gracias, Jorge, y enhorabuena a Granada. Y ya tenemos campeón del mundo de pádel. En chicas ganó España a Argentina, pero
no hemos podido hacer doblete, porque nos ha ganado Argentina en el tercer partido, en el tercer set, en el tiebreak. Nos han levantado ese primer set que habíamos ganado, así que Yanguas y Paquito Navarro, que han perdido contra los argentinos.
David, los números de la suerte.
Los del Eurojackpot y la combinación ganadora del Eurojackpot de ayer viernes 1 de noviembre es la siguiente: 13, 21, 27, 28 y 41. Los soles, el 1 y el 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diario de gratitud, tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Nos está escuchando Nacho García, que vive en Miami. Hablamos con él de vez en cuando de todo, el deporte americano, da igual que fuera la Copa América, que la NBA, que lo que sea. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Y huracanes también,
recientemente. Sí. La diferencia entre, claro, cuando pasa en Asia le llaman tifón, cuando pasa en el Caribe le llaman huracán, aquí le estamos llamando Dana, en realidad es por donde se origina. Esto leo como un papagayo, que los huracanes se forman en capas bajas de la atmósfera y las danas en capas más altas. Pero vamos, que al final lo que hemos padecido aquí ha sido un huracán, que es que las primeras imágenes yo vi que el viento tumbaba camiones. O sea, era mucha lluvia, pero también mucho viento. Hace nada, en Miami, estabais advertidos de lo que podía ser el huracán más mortal de la historia, que iba... esto pasa casi siempre. Cuanto más avisan, menos pasa. Y cuanto menos avisan, más pasa. Allí, al final, el huracán, al tocar tierra, pasó de fuerza 5 a fuerza 4, no sé qué. Bueno, a día de hoy, en las zonas afectadas de allí, la gente ha vuelto ya a sus casas y todo eso, ¿no? Porque sí que hubo destrozos materiales. Había marchado mucha gente evacuando las zonas más peligrosas, ¿no?
Sí. Bueno, matizar que Miami nunca estuvo en zona de peligro, ¿eh?
Era más, sí, bueno, era
zona
Florida.
De la costa oeste de la Florida.
Sí.
Exacto, sí. Toda la zona de Tampa, San Petersburg, toda esa zona. A ver, sí, ya todos los evacuados que hubo han ido volviendo. La zona que peor ha quedado, evidentemente, es la zona que pega con el mar, todo lo que es la costa, ¿no? Al este de Tampa, al este de San Petersburg, Fort Myers, toda esa zona. Yo no he estado por ahí, evidentemente, pero sí que por experiencia de otros años, pues evidentemente, sobre todo, lo que se ve afectado es todo lo que son comercios. Bueno, hay los típicos muelles que hay siempre en las costas americanas, pues los de allí casi que cada año, cada dos años, los tienen que volver a hacer, eso es así. Pero lo que es la vida normal, sobre todo en las ciudades grandes como San Petersburg o Tampa, ya están funcionando con normalidad. Sí.
Bueno, escucha, no te llamamos para esto, y es un poco sorprendente para lo que te llamamos, es que esta mañana me dice Evia, oye, Nacho García va a votar hoy. Le digo, ¿cómo que va a votar hoy? Las elecciones a presidente de Estados Unidos son el próximo martes, o de lunes al martes, hora española, no, pero vamos, no son hoy. Y me dice, sí, bueno, que si quieres, que vota en directo. Y le digo, ¿cómo? Le digo, pues dile a las 10 de la noche, luego a las 10 no puedo ir contigo, discúlpame. ¿Has votado ya? Entre Kamala y Trump, ¿ya has votado?
Ya he votado.
¡Que vote, que vote! Venga, va.
Porque hay que andarse de un voto, dos votos, ¿no? Y ya lo seguís vosotros. Hay que votar a muchas cosas, ¿eh? La gente está con Donald Trump y con Kamala, pero te digo que yo he votado hoy a cerca de 30 cosas, porque una cosa es presidente y vicepresidente, que eso va en uno. De hecho, te digo que no solo son dos candidatos, pues si la gente no lo sabe, hay otros cinco más. Lo que pasa es que, bueno, a este pobre Chase Oliver, Claudia de la Cruz, Randall Terry, Peter Sonsky, Jill Stein, estos no los conocen.
Oye, ¿te puedes creer que es la primera vez que lo oigo? ¿Que hay otros cinco más?
Sí,
vamos,
sí,
has dicho una serie de nombres que yo no sé si era la alineación de Leeds United. No tengo ni idea, no los he oído en ningún lado. Pero escucha...
El más popular de estos era Bob Kennedy, que sabes que se retiró
y
apoyó a Donald Trump. Pero estos son, pues, el mismo caso, que son independientes que se presentan y que evidentemente no tienen ninguna posibilidad de llegar.
Yo sabía que se votaban varias cosas cuando se votan, pero pensaba que se tenía que votar el día de las elecciones.
No, se vota, te hablo de Florida, cada estado en esto funciona distinto, pero en Florida se puede votar desde 10 días antes.
¿10 días antes?
Lo que llaman el early vote, desde 10 días antes. Y de hecho es muy recomendable, porque el día 5, en este caso este martes, las colas de espera que suele haber son enormes. Ya hoy las había y es muy recomendable. Yo creo que es una buena manera de incentivar a la gente a que vaya a votar, pero eso también hay que explicarlo. Esto no es como en España. En España tú, por estar censado, te llega automáticamente la tarjeta para ir a votar. Aquí no. Aquí se da mucho la turra desde deporte americano, desde los medios, para que la gente vote, porque hay que registrarse. Es decir, si tú no te has registrado antes, tú no puedes ir a votar, no estás ahí. Por eso es por lo que hacen tanta campaña, para que la gente vote,
sí,
porque tienes que ir a una página web, darte de alta y demás. Exacto.
En el lado demócrata, Taylor Swift estimuló a sus miles de seguidores o millones de seguidores para que se registraran. Y en el lado republicano, Elon Musk creo que sorteó, no sé si era un millón de dólares o algo así, entre los que se registraran para votar. Pero claro, esos votos quedarán cerrados en la urna, ¿no? ¿O se sí. van recontando ya?
Yo no lo tengo claro, yo creo que no se recuentan, yo creo que se quedan ahí. Ayer, no sé, hoy habrá subido bastante por cesado, hasta ayer había habido más de 60 millones de personas que ya habían votado.
Uy.
Y bueno, la gran mayoría de la gente lo hace el martes, claro, pero ya te digo, yo creo que este fin de semana es clave. Yo ahora, cuando he estado votando, había bastante colas de espera, y eso que no era uno de los centros de votación más concurridos. No me quiero ni imaginar lo que sería hoy, por ejemplo, ir a votar en la zona del downtown o en una zona de las que son más pobladas, ¿no? Ahí donde vivo yo también es una zona residencial.
Y ahí se hacen encuestas a pie de urna desde 10 días antes. O sea, tú vas preguntando a quién ha votado, y el que quiere te lo dice y el que quiere no, o eso no se está publicando.
Yo encuestas a pie de urna no he visto, no sé si hay o no, pero no he visto. Lo que sí me parece muy curioso, Paco, es cómo delimitan. O sea, tú haces la cola, ¿vale? Y la cola es desde la entrada al centro de votaciones hasta, en este caso, pues podía haber, no sé, 100 metros de cola. Hay un momento en el que, como a 20 metros de entrada al edificio, que he puesto como si fuera una llegada a meta de una carrera, y pones, desde este punto no se puede hacer más campaña electoral. Sin embargo, de ahí para atrás están dando, pues eso, la brasa a todos los demócratas, los republicanos, para votar a uno al otro. Y es gracioso porque cuando ya en la cola pasas ese punto, es como que respiras, porque a lo mejor ya me han dejado en paz toda esta gente, ¿no? Ya por fin estoy tranquilo. Entonces, encuestas como tal no lo sé, pero ten en cuenta que como se vota tantas cosas, no solamente, o sea, aquí no es que esté la gente para que votes a Trump o a Kamala. Es decir, aquí estamos votando hoy...
Dime cosas extrañas que hayas votado. Bueno, senador no es extraño, pero quiero decir, sí. ¿Ha votado alguna cosa rocambolesca?
Sí, aparte de eso, senador, congresistas y demás, pues hemos votado al sheriff, por ejemplo, que esto en España no se lleva mucho. Hemos votado al tasador de inmuebles, el recaudador de impuestos, a un supervisor de elecciones. Hemos votado a... magistrado del Tribunal Supremo, que en España no es por votación, según tengo entendido, sino que es a dedo, ¿no? Uh-huh. Y luego, lo más importante dentro de eso es las 6 enmiendas que se votan hoy aquí en Miami, por lo menos en Florida, ¿vale? Son 6, de las cuales hay algunas que van a hacer mucho ruido. La más importante, diría yo, la más mediática, es la del aborto. Sabes que hay una ley federal desde hace un tiempo en el cual, bueno, pues desde el gobierno federal se prohíbe el aborto, ¿no? Salvo en los estados que no quieren que esa ley tenga efecto, digamos, en ese territorio. Bueno, pues eso se está votando, por ejemplo, en Florida. Si la gente quiere o no quiere que eso entre en vigor. Se está votando, por ejemplo, también la legalización de la marihuana. La marihuana, a día de hoy, hay estados que ya se puede consumir de manera normal. Aquí en Florida solamente bajo prescripción médica, digamos. Bueno, se va a votar también eso, para que, bueno, pues se legalice y, por lo tanto, intentar acabar también con toda la parte ilegal, ¿no? Todo el mercado negro que hay en torno a la marihuana. Y así unos cuantos. A mí una que me llama la atención especialmente, que es la de la caza. La verdad es que cuando la leí me llamó la atención, pues aquí sabes que es muy común. Mucha gente que va a cazar o que va a pescar y demás. Y yo pensaba que eso estaba más regulado y resulta que no. Resulta que ahora mismo yo puedo ir casi que no necesito, como en España, que tienes que tener un permiso de caza. Aquí yo puedo agarrar mañana y me voy y ir a cazar, ¿no? Entonces quieren también con eso ver si la gente quiere regularizarlo o no. Se votan muchas cosas. Yo
Jolín,
te digo,
ya veo.
Es un examen, pero sales como de selectividad.
Pero desde cosas trascendentes, como las que has citado del aborto, la marihuana, hasta cosas tan extrañas como tasador de inmuebles. Pero tú sobre eso tienes criterio, quiero decir, de poner ahí Johnson, Pickerson y Flamur Hart, ¿quién coño votas tú ahí? ¿O te puedes abstener en lo que pases?
No, mira, generalmente la gente lo que hace es que la gente cuando va es republicano o demócrata, entonces vota al republicano o al demócrata. En este caso ya te informo que los candidatos a ser tasador de inmuebles en este estado son Tomás Regalado, de los republicanos, y Marisol Centeno, de los demócratas.
Ah, o sea, que te viene con el partido.
Suenan los dos bastante.
El tasador viene con el partido.
A mí me gusta más el Johnson Pickerson de Paco. Johnson Pickerson.
Oye, estoy flipando, de verdad. ¿Y tu sistema de votación es cerrarte en una cortinita y gastar todo un boli poniendo X y tal, o es con maquinita, como hay otros sitios?
No. Tienes que hacerlo a mano, pero el proceso es bastante curioso porque tienes como distintas etapas. Cuando tú llegas, primero es identificarte, evidentemente, con el ID. Te dan una especie de ticket donde ya está tu nombre y todo. Con eso pasas a otro punto, a segunda etapa, digamos, que es donde te enseñan lo que llaman aquí el ballot, que sería como...
No sé cómo se dice, la papeleta.
La papeleta, pero claro, que no es una papeleta. Es
sí, es un cuaderno.
Es un folio de arriba abajo que puede tener, no sé cuánto puede medir eso. Entonces, claro, ahí te lo dan, lo miras, está todo bien, sí. Ahí vas hasta dentro de lo que es la salita donde tú quieras meterte, que en este caso sí tienes que meterte sí o sí. No, yo creo que en España es voluntario, ¿no? Si quieres ocultarlo o no, aquí tienes que meterte porque además necesitas una mesa para apoyarte. Pues tienes que andar escribiendo ahí y rellenando huecos. Y cuando ya terminas, la manera de entregarlo es curiosa porque son unas máquinas, son como si fueran unos baúles precintados, como las cajas que usan los técnicos de la radio para meter las cosas que van como enganchados, pues eso lleva arriba como una especie de impresora, pero al revés. Es decir, tú pones ahí el ballot y de repente lo chupa y va para adentro. Y eso se queda ya ahí guardado. Entonces es curioso porque no es el típico sobre, ni eso supongo que se contará luego tampoco a mano, o sea, se quedará ahí. Pues hay que recontarlo, ¿no? Pero imagino que eso cuando entra ya informáticamente registra lo que has votado.
Y termino con la última pregunta. ¿Hay presidentes de mesa y vocales? Quiero decir, pues si te toca 10 días ahí, te echan del trabajo, claro. No es faltar un día para las elecciones.
A ver los ailos, pero yo no creo que sea el mismo el que está hoy, el que lleva 10 días. Y en el caso de que esté, yo me imagino que estará bien pagado. De todos modos, te digo, es distinto votar previamente, como he hecho yo hoy. Esto se hace en centros de votaciones que hay en Miami, puede haber, no sé qué, puede haber 12, 15 sitios, por un poco por distritos, ¿vale? Y otra cosa es el martes. El martes es el día de las elecciones y ese día ya si vas a votar, ahí tienes que ir a tu colegio correspondiente, a tu colegio electoral, que suele ser al lado de casa. Yo, por ejemplo, he votado hoy, no muy lejos, pero no estaba en mi barrio, estaba en otra zona. Y entiendo que la gente que está ahí, pues... o no estarán todos los días, o si están todos los días, será gente que trabaja en ese centro de votaciones, que son funcionarios que trabajan ahí regularmente.
Vale. Oye, Nacho, curiosísimo todo lo que nos has contado. Como siempre, un placer hablar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo grande.
Enseguida llegamos a las 11.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, de este día tan extraño que empezábamos diciendo con la jornada que no se debía haber jugado, que se debía haber aplazado entera. Todavía hay partidos en juego. En Primera Federación teníamos un par de finales que contar y hay otro jugándose, ¿no?
Vaya hombre, me lo acabas de decir, no te preocupes. Que he cerrado la página.
El Algeciras le va ganando 2-1 al Fuenlabrada. Y yo creo que nos quedaba por dar el Yeclano 1, Antequera 1 y el Lugo 1, Bilbao Athletic 0. Va a seguir tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada, ¿eh? Enseguida con Corrochano. Y mañana desde las 12 del mediodía. Ya han oído que a las 11 y media empezará la calificación de la Fórmula 1 y que la Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil, será finalmente a las 4 y media de la tarde. Antes, a las 8 de la mañana, Jorge Martín tiene su penúltima carrera del Mundial de MotoGP, que si la gana y Bañaya no queda segundo, le haría ya campeón del mundo de nuevo a Martinator. Y les contaremos más fútbol, pues ya que no se aplaza, pues lo tendremos que contar. 2 de la tarde, Atlético Madrid, Unión Deportiva Las Palmas, una Canarias. 4 y cuarto, Barça Español, el líder en el derbi. 6 y media, Sevilla Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, el Atlético de Bilbao Betis. En segunda, aplazados Castellón Racing de Ferrol, el Dense Huesca y el del lunes, el Levante Málaga. Mañana se jugarán solo 3 partidos. A las 2, Oviedo Burgos. A las 4 y cuarto, Almería Córdoba. Y a las 6 y media, Tenerife Mirandés. Sigue la radio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte.